Soy como esa isla que, ignorada, late acunada por árboles jugosos en el centro de un mar que no me entiende, rodeada de nada, sola, solo. Hay aves en mi isla relucientes y pintadas por ángeles pintores. Hay fieras que me miran dulcemente y venenosas flores. Hay arroyos, poetas y voces interiores de volcanes dormidos. Quizá haya algún tesoro muy dentro de mi entraña. ¿Quién sabe si yo tengo diamante en mi montaña o tan solo un pequeño pedazo de carbón? Los árboles del bosque de mi isla sois vosotros, mis versos. Qué bien sonáis a veces si el gran músico viento os toca cuando viene el mar que me rodea. A esta isla que soy, si alguien llega, que se encuentre con algo es mi deseo. Manantiales de versos encendidos y cascadas de paz es lo que tengo. Eran las primeras estrofas del poema Isla Ignorada de la poeta, la gran poeta, Gloria Fuertes. Comenzamos Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les habla, encantada de hacerlo cada mañana de sábado, Edith Checa. Hoy en nuestra sección Poetas Actuales, Enrique Gracia nos hablará de Ana María Puig-Pelat y leeremos algunos de sus poemas. En la sección Poetas Clásicos nos centraremos en Garcilaso de la Vega, uno de los poetas que cantan al amor en el siglo XVI, al amor platónico. Lo haremos de la mano del profesor Juan Victorio. Y en la sección Tus poemas por las ondas leeremos los poemas seleccionados entre los recibidos esta semana. Nos los han enviado los poetas Victoria García Pereira, de Madrid, Gabriel Impaglione, de Argentina, y Miguel Ángel Arenas, de Albacete. En la lectura nos acompañará hoy una joven intérprete de viola de 19 años, Paula Crespo Martínez.
Si desea participar en Rincón Literario, envíe sus poemas a la dirección electrónica echeca@pas.uned.es. echeca@pas.uned.es. El teléfono de información por las mañanas es el 91-398-6049. 91-398-6049.
Actuales. Y en nuestro espacio de poetas actuales vamos a charlar hoy como cada sábado con Enrique Gracia Trinidad. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Edith.
Hoy nos traes a una poeta que es Ana Martín Puig-Pelat, que bueno, pues nació en el año 68 y es autora no solamente de poesía, sino también de teatro. Y además trabaja en una biblioteca, es decir, que es una mujer que está rodeada de libros por todas partes.
Por dentro y por fuera.
Bueno, cuéntanos, esta mujer tiene muchos premios y ha publicado varios libros. Cuéntanos.
Sí, tiene algunos premios y empezó con una autopublicación, luego ganó el premio de las voces de Chamamé, el premio Ciudad de Miranda, también estuvo en el Certamen Nacional de Directora de Escena de Teatro de Torrejón de Ardoz. A partir de ahí publicó un libro de teatro que se llama y una obra representada que yo fui a ver, que se llama Coches, Robos, Robo y Lunas. Y últimamente, el último premio que ha ganado con su último libro es el Marina Romero, de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Y bueno, pues, la verdad es que es una escritora de muchas caras, llena de magia, que es capaz de hacer una trilogía en el que habla fundamentalmente de temas de la guerra, de temas de compromiso, con un nivel de compromiso social y humano impresionante, y al mismo tiempo de dar un rostro amable, romántico, enamorado, lleno de magia, porque el libro es mágico.
Naranjas robadas.
Naranjas robadas se llama el libro que vamos a recomendar, que es de la colección Julio Nombela, de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, y fue premio Marina Romero. Muy bien. El año pasado.
Decías que es autora de teatro, pero me ha hecho gracia porque efectivamente se puede ser autora de teatro, pero sobre todo lo importante es que te estrenen, ¿no?
Claro, eso es muy complicado.
Y eso
ella,
es dificilísimo.
En el mundo del teatro ya participa en algunos jurados de certámenes de teatro amateur. Y bueno, pues con este premio, digamos, un premio menor, un premio cercano en Torrejón de Ardoz, consiguió que se publicase también la... que se estrenase la obra.
Muy bien, libro recomendado de hoy, de esta mañana de sábado, Naranjas robadas, de Ana Martín Puigpelat. Y yo he elegido uno de los poemas, creo que es el primer poema del libro, y bueno, pues me apetece leerlo, como
además,
siempre,
en el que las naranjas son un símbolo, ¿eh?
A ver,
absoluto.
¿Qué símbolo es?
Sí, o sea,
adelántalo.
La naranja es el trasunto del amor, del pecado, de la situación. No sé por qué.
No sé por qué, pero lo de la media naranja también tiene que ver.
Que a lo mejor hay algo de eso, pero no, aquí son naranjas más bien enteras.
Robadas, además. Detengo mi camino en una huerta. No es mía, pero entro. Llego hasta los naranjos. Robo sin miramiento solo un fruto, el que lleva tu nombre. Resulta el más sabroso que comeré en mi vida. Es pronto en la mañana. He refrescado mi vergüenza con otro acto prohibido, como lo fue tu cuerpo. Amor, desamor...
Pero en estado puro.
En estado puro.
Te das cuenta cómo juega
Qué tristeza, ¿no?
Sí, tiene un punto de tristeza casi siempre. Frecuentemente tiene un punto de tristeza. Yo la conozco muy bien, la estimo, la quiero mucho. Ha estado conmigo en muchísimos talleres poéticos, aunque traemos aquí siempre poetas de todas las condiciones. Pero con ella he compartido muchas tertulias poéticas, muchas charlas. Y la verdad es que es un encanto de mujer con un pozo siempre triste que supera muy bien con humor y con encanto.
Ana Martín Puigpelat. Yo creo que podemos leer más poemitas de ella.
Sí, tenemos uno que habla en la cocina. Podría decir, hombre, es mujer, habla en la cocina. No. Yo hablo mucho en la cocina y soy hombre, ¿no?
Sí, porque tú cocinas bien, Enrique.
Sí, me encanta cocinar.
Vamos, me la ha dicho tu señora esposa.
Y la verdad es que es curioso también cómo juega con las cuestiones de la cocina y se va al interior, al fondo del alma.
Pues vamos a escucharlo con musiquilla.
Preparo tu comida. La armonía es un cielo desdentado que sonríe al aroma de la espera. Llegas y me saludas como si hiciese mucho tiempo desde la soledad. Estoy adelgazando de misterio. Te persigo entre gajos de tomate, semillas de la luz, como el mejor aceite de acudir a tus manos. Soy un borrón en tu pasado, el jugo de una fruta irreversible. Tal vez soy el aroma del recuerdo, aroma a primavera congelado al final, allá en el horizonte, y te sigo esperando en la cocina.
La verdad es que describir la soledad bueno, pues el desencuentro, digamos, del amor o la pérdida, la ausencia. Y además de escribirlo en la cocina, provoca muchísima más soledad y más tristeza.
Utilizar,
¿no?
esa sensación, esas sensaciones que le producen el tomate, sí, el aceite.
Claro, es que cualquier poeta habría descrito esa soledad, esa ausencia, ¿no? Ese sentimiento de ausencia del amado. En un paseo, ¿no? Paseando entre los árboles.
Sí, eso es mucho más
habitual.
En un parque,
¿no? Eso sería lo habitual, pero no, describirlo entre las cebollas y los tomates, pues eso es lo hermoso de un poema, ¿no?
Eso es lo original, esa es la sensación. Eso es lo que hizo que yo recuerdo que aquel jurado del premio diera el voto unánime a este libro, realmente sorprendente, jugando con lo más cotidiano y con lo más profundo.
Claro. Naranjas robadas, de Ana Martín Puigpelat. ¿Es un libro fácilmente encontrable o no?
Sí, hay alguna distribución de él, y si no, pues como siempre ya decimos, hay que este en este caso habría que pedirlo en la Asociación de Escritores Artistas Españoles aquí en Madrid, que lo hay, el libro, y vamos, con un poco de suerte, si te vas hasta Leganitos 10...
Hasta te lo regalan.
Te lo regalan. Porque la poesía no se vende, como decía Pepe Hierro.
No, desde luego casi nadie se hace rico con la poesía.
Se vende muy poca.
Se vende muy poca, pero yo quisiera que con estos programas que estamos haciendo, cada vez pues a los oyentes les apetezca más, al menos, a intentarlo, ¿no?
Ir probando voces, caminos nuevos, nuevas experiencias.
Siempre hay algún poeta que nos llega suficientemente como para seguir leyendo su poesía, ¿no?
Sí, 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 hay que buscar decididamente y al final siempre se termina encontrando.
Muy bien, pues Enrique, gracias a Trinidad, que todos los oyentes ya saben que es poeta y divulgador cultural. Pues muchísimas gracias y te espero el próximo sábado. Buenos días.
Estaremos aquí.
Poetas clásicos. En nuestra sección de poetas clásicos vamos a hablar hoy sobre Garcilaso de la Vega, y lo vamos a hacer con Juan Victorio, que es profesor de literatura y traductor de poesía. Buenos días, Juan Victorio.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a centrarnos en Garcilaso de la Vega, época 1500-1536, luego es el siglo XVI, ¿no? Y es uno de los poetas del amor, que cantan al amor. Vamos a hablar, si te parece, qué tipo de amor se desarrolla en la poesía de ese momento, del siglo XVI.
Bueno, la poesía, el amor en el siglo XVI es heredero del concepto de amor que se tenía en los siglos anteriores. Lo que pasa es que se intenta superar, me explico mejor.
Sí.
Antes estaba el amor cortés, de acuerdo con el cual el caballero hacía todos los esfuerzos necesarios para conquistar a su amada.
Que lo hemos visto en las semanas anteriores.
Lo hemos visto en las semanas anteriores, por lo tanto no voy a insistir mucho más en esto. Este amor cortés no estaba exento de una, llamemos, carnalidad o deseo de obtención del objeto del deseo, ¿no? Y esto, por tanto, era un poquillo pecaminoso. Ahora lo que se va a llevar a cabo es el llamado amor platónico, en donde la mujer queda más conceptualizada mejor,
sí.
De manera que es menos cuerpo y más espíritu.
O sea, que es poesía más espiritual, entonces.
Es poesía, ¿eh? En principio más espiritual, uh-huh. Porque la belleza de la mujer nos tiene que llevar a la belleza de la idea y de lo superior.
En realidad es una idea romántica, ¿no?
No es romántica. ¿No? Los románticos tomarían esta idea. Los románticos son posteriores.
Claro, por eso digo, pero es una idea romántica.
Sí, 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 es una idea
que luego posteriormente los románticos lo tomarían.
Efectivamente. Claro. Entonces, uh-huh. Es un amor, como digo, un poquito conceptualizado, que se refleja muy bien en la pintura, por cuanto los rostros de las mujeres son rostros angelicales, más que rostros de personas. Eso se puede ver, si se recuerda, un poco en la Venus de Botticelli, uh-huh. Que a pesar de ser una diosa, la diosa del amor y de la lujuria, pues nos es presentada de una manera absolutamente recatada, cubriéndose sus partes púdicas y con una cara angelical. Eso es lo que se pretende, grosso modo. Y esto en la poesía se va a reflejar, porque cuando se describa a una mujer, las descripciones son generalmente más bien prototípicas, más bien que exactas, y no se baja del cuello, ¿eh? Se habla del pelo, de los ojos, de la tez y del cuello.
Pero ni siquiera de los labios.
Levemente. Uh-huh. Sobre todo se habla de esto y siempre con unos conceptos de pureza como los ojos azules, el pelo rubio, la tez blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es decir, mujer que en principio no mueve a la lujuria, es sencillamente la mujer descarnada o descarnalizada.
Amor platónico y amor espiritual en el siglo XVI. ¿Y Garcilaso hay en medio? ¿Qué nos cuenta?
Garcilaso es uno de los promotores de esta nueva corriente, uh-huh. Por lo menos en su poesía, en su obra. En su vida no fue tan platónico. De hecho, tuvo problemas.
O sea, fue lujurioso.
tirando a lujurioso, sí. No hay que olvidar que vivía en la corte, y en la corte, pues, este tipo de poesía y de conceptos a lo mejor era pura pose. Desde luego, él en su vida privada no era tan recatado, como se dice, ¿no?
Bueno, hay otro tema que se habla mucho en el siglo XVI, en la poesía, que trata mucho la poesía del siglo XVI, es la naturaleza.
Efectivamente, en la naturaleza también hay otra herencia que se recibe, ¿no? Antes se empleaba el simbolismo y ahora se va a emplear la, llamemos, equiparación. En el sentido de que la naturaleza va a ser vista como reflejo de la, digamos, de la situación anímica. Entonces, a una situación placentera, una naturaleza también placentera. Y a una situación agitada, en principio, también tendría que ser una naturaleza agitada. Pero no, es también tranquila, y esto para mostrar precisamente la injusticia que le ocurre al sujeto cuando sufre una grandísima desgracia, y a pesar de lo cual la naturaleza sigue impasible. Es una naturaleza que responde también a unos tópicos, como hemos dicho, de la mujer, siempre es perfecta, las aguas cristalinas, puras, que discurren, etcétera, etcétera.
Creo que has elegido algunos versos de García Lasso de la Vega para leerlo,
sí,
en esta mañana.
¿Qué
nos vas a leer?
He elegido unos estrofas de la primera égloga, porque son larguísima. Entonces, en esta se muestra el dolor de un pastor enamorado ante la muerte de su amada.
Pues vamos a escucharlo, Juan Victorio, con un poquitín de música.
En este mismo valle, donde agora me entristezco y me canso en el reposo, estuve ya contento y descansado. O bien caduco, vano y presuroso. Acuérdome durmiendo aquí alguna hora que despertando a Lisa había a mi lado. Oh miserable hado, oh tela delicada antes de tiempo dada a los agudos filos de la muerte. Más convenible fuera que esta suerte a los cansados años de mi vida, que es más que el hierro fuerte, pues no la he quebrantado tu partida. No están agora aquellos claros ojos que llevaban tras sí como colgada mi alma doquier que ellos se volvían. No está la blanca mano delicada llena de vencimientos y despojos que de mí mis sentidos le ofrecían. Los cabellos que veían con gran desprecio al oro como a menor tesoro, ¿a dónde están? ¿A dónde el blanco pecho? Do la columna que el dorado techo con proporción graciosa sostenía. Aquesto todo agora ya se encierra por desventura mía en la escura, desierta y dura tierra. Quien me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores, que había de ver con largo apartamiento venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores. El cielo en mis dolores cargó la mano tanto que sempiterno llanto y a triste soledad me ha condenado. Y lo que siento más es verme atado a la pesada vida y enojosa, solo, desamparado, ciego, sin lumbre en cárcel tenebrosa.
Claros ojos, blanca mano y delicada, cabellos de oro, blanco pecho. Efectivamente, esa es la mujer que Garcilaso describe en sus poemas.
El modelo de belleza.
Efectivamente. ¿Cuál es la importancia de la obra de Garcilaso de la Vega y en concreto de las églogas?
Bueno, las églogas está relacionada con un tema que se va a desarrollar en diferentes géneros, que es lo pastoril. Aquí he citado que se trata de dos pastores, Alicia y Nemoroso. Esto está muy relacionado con la llamada novela pastoril, en donde se van a cantar falsos pastores, porque en realidad son personajes muy refinados y van a cantar las delicias, digamos, del amor. Un amor siempre también muy refinado, muy cortesano, etcétera. Un amor soñado más que realizado.
Profesor Juan Victorio, muchísimas gracias por estar, como siempre, los sábados en Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Creo que la próxima semana vamos a hablar de Fray Luis de León.
Sí.
¿Es así?
Está bien, creo que es una buena elección.
Yo creo que sí. Espero que le guste a nuestros oyentes. Bueno, pues muchísimas gracias y te espero el próximo sábado. Buenos días.
De acuerdo, muchas gracias.
Tus poemas por las ondas. Hoy en nuestra sección Tus poemas por las ondas vamos a leer varios poemas de poetas que participan en nuestro programa enviando sus creaciones por correo electrónico y además desde cualquier parte del mundo. Si ustedes están interesados en participar, pues solamente tienen que tomar nota de este correo electrónico echeca@paz.uned.es. Repito, echeca@paz.uned.es. Los requisitos, pues que los poemas estén escritos en castellano o si están en otro idioma nos envían también la traducción y que sean inéditos, es decir, que no hayan sido publicados en libro tradicional. Otro requisito, que no hace falta enviar currículum, porque aquí en este programa no seleccionamos los poemas por la carrera literaria del autor, por sus premios o por sus méritos académicos. Lo único que nos interesa es el poema. Por otro lado, también convocamos a todos aquellos poetas que hayan publicado al menos un libro para que participen en esta serie de entrevistas que vamos a empezar a hacer con poetas desconocidos. Si quieren participar, pueden enviar sus libros a la siguiente dirección postal: Rincón Literario, Departamento de Radio, apartado 50487-28080 de Madrid. Apartado de correos 50487-28080 de Madrid. Recuerden, Rincón Literario, Departamento de Radio. Y como nos gusta unir la música con la poesía, hemos pensado pues dar una oportunidad a intérpretes de instrumentos musicales. Bien, pues la joven intérprete que ha venido hoy al programa para acompañarnos con su música en la lectura de los poemas tiene 19 años y se llama Paula Crespo Martínez. Paula, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Bueno, además de haber estudiado viola durante años, creo que lo has compaginado o lo compaginas con otros estudios.
Sí, de segundo de filología inglesa.
¿Pero te gusta más tocar la viola o aprender inglés?
Pues casi la música me gusta más.
Sí, ¿te gustaría dedicarte profesionalmente?
Sí,
¿trabajar en una orquesta, por ejemplo?
En una orquesta, sí, mejor.
El primer poema que vamos a leer hoy, que lo hemos seleccionado entre los recibidos esta semana, nos lo ha enviado la poeta Victoria García Pereira desde aquí, desde Madrid. El título, Borderline, en el límite. Paula, ¿qué vas a interpretar para este poema?
Pues de Henry Eccles, un compositor del siglo XVII y XVIII, en el primer movimiento de una sonata.
En la penumbra, pasos que no producen ruido, metáforas del tiempo al ir en busca del azul de ti. Escucho cómo sube la escalera un acento que desconozco. De momento, la cabeza reposa en la campana dormida y me desboco como un vendaval ausente. Asoma el planeta verde, gimiendo hacia mi desembocadura, sin que suenen clarines desde el fondo del corazón. De súbito, regresa el jazmín estrellándose en el pecho. El sendero es tibio, los ojos mar, el olvido, muerte. Silencio al vino que hace gárgaras con la melancolía. Mientras, una mecedora acuna sueños violeta. Me duele la cabeza. A pesar de ello, trato de seguir con el costurero entre las manos. No habrá más despedidas. El siguiente poema nos lo ha enviado el poeta Gabriel Impaglioni desde Argentina. Y bueno, pues no sé qué pieza vas a tocar con él.
Pues La nana de Manuel de Falla.
El poema de Gabriel se titula ¿Qué haremos con esta pobreza que se cae? ¿Qué haremos con esta pobreza que se cae de nuestras manos como un trapo? Con el hambre clausurando la altura de los sueños, el vuelo del deseo. Con la casa en un pueblo fantasma y un palmo de sol que brilla siempre lejos. ¿Qué será de ti y de mí cuando ya nada sino la huella del ocaso, hundiendo sus preguntas en la noche. Y en cada extremo del viejo mapa raído, una quietud de furiosa paciencia, venga a mordernos lo que no hemos sido. Bueno, hay que decirle a nuestros oyentes que estos estudios están preparados pues para grabar voces, ¿no? Para hacer programas de radio normales, pero claro, grabar música en directo es difícil. Continuamos. Tenemos un último poema y Paula Crespo, que como decíamos es nuestra intérprete de viola, que tiene 19 años, pues no sé qué pieza nos vas a tocar ahora.
Pues de Telemann, un concierto para viola y orquesta, el primer movimiento.
Muy bien, pues va a acompañarnos al poema de Miguel Ángel Arenas, que nos ha enviado sus creaciones desde Albacete. Me dijeron que te encontraría tumbada aquí, sin ganas de verte ni de ver a nadie, con todas tus piedras regadas por el suelo, oliendo a Prozac barato y naftalina. La última vez que te vi, te salía una antorcha gigante de la arena y un hombre con cara de romano te lloraba el luto desde la playa. Parecías tan efímera que nunca hubieras existido. ¿Qué fue de tus gusanos de seda? Dime. Esos que guardabas con morera en una caja de zapatos. Estabas leyendo en las revistas The Ace of Innocence y en tus ratos libres le prestabas la vida a los transeúntes. Vengo a que me devuelvas la nostalgia que te presté. Ahora que he aprendido que la esperanza es una flor de cactus, prefiero creer que Dios existe y que seré por fin un ciprés azul cuando me muera. Lo de Lorca me ha dicho que te perdona, que no tuviste tú la culpa. Te está rezando cantos de cisne desde la gloria. Lo ocultas bien detrás del maquillaje de City Hall que te pones, pero yo sé que estás a punto de llorar lágrimas de betún. Vamos, no alargues más esta visita. No quiero acabar escribiéndote después un poema. Ya vendré otro día a ponerte flores, cuando dejen de vender en el kiosco de la esquina tus fascículos de futuro por entregas. Pues nos ha acompañado hoy la intérprete joven, jovencísima, 19 años, Paula Crespo. Muchísimas gracias por estar hoy en Rincón Literario.
De nada.
Éxito.
Gracias.
Bien, pues esto ha sido todo por hoy en Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Volvemos el próximo sábado a las 7:30 de la mañana aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España y en directo para todos los países en nuestra página uned.es. En el control de sonido ha estado Rosa María Sánchez, nos asesoró en las músicas Piluca Blasco y les habló Edith Checa. Les deseamos una tranquila y poética semana. Gracias por escucharnos. Feliz día.